cuando Juan y Tula fueron a Siritinga.
Capítulo X. En el capítulo 9, la estética surrealista del mejor Buñuel se fundía con el, digamos, suspense gore del peor Spielberg. Y claro, este melange desembocaba en un gag tradicional de la escuela de Hitchcock, como si dijéramos que nos devolvía a El Jormaz envuelto en un capullo de seda. Pero no es Amenhotep el 24º, el faraón, él, sino es el impenetrable El Jormaz de Sadajá, ¿me entienden? Bueno, ya finalmente advertir a nuestra audiencia que a pesar de la carandosidad que tenemos hoy, el capítulo 10 es muy serio, ¿eh? Aunque un poco húmedo.
La espesa bruma del mediodía envolvía las barriadas más bajas y humildes de Saúco Gris.
Los palafitos más cercanos a los tobares pantanosos se disolvían en la humedad del aire.
Desde los altos barandales de maderas preciosas y madreselvas gigantes del Palacio de los Tyrell,
aquellas frágiles viviendas de los parias de Siritinga aparecían y desaparecían como fantasmales garzas grises.
Evaporándose lentamente, el penetrante aroma de las magnolias impregnaba los canales más cercanos.
En la fastuosa sala circular, Moona Tyrell presidía la larga mesa de jade con sus impresionantes galas de princesa Tingar.
Tras ella, dos viejos camaleones retozaban perezosamente en un sugerente espectáculo de luz y color.
Sí, sobre todo color, como dos semáforos follando.
¡Ay! ¿Qué pasa, tía? ¿Qué te crees? ¿Que los camaleoncitos vienen de París?
Un silencio preñado de enigma siguió a la escueta y desapasionada narración del Jormaz.
Concluido el relato de su singladura por el mar de dunas de la corteza de Siritinga, el impenetrable maestro de los códigos
encendió ceremonioso su pipa de Saskar.
La más penetrable Moona Tyrell miró al fumador con un no sé qué de lascivia maternal.
Esta vez no hubo figuras de humo que completaran sus pensamientos.
No. Lástima.
Ni siquiera simples anillos de una tela de araña salpicada de gotas de rocío.
Tras un baño ritual en el tobar sagrado de Saúco Gris, el gigante ariesano había recuperado toda su fortaleza y multiplicado por 10 la poderosa envergadura de...
¿Su voz?
Sí. Lástima.
Ahora... Batiéndose en el silencio de la sala circular como dos espadas, las miradas de El Jormaz y la Tyrell sostenían un duelo privado que Juan y Tula, espectadores reverentes, respetaban a la espera del último gesto del vencedor.
Cerrando los párpados, en un gesto de seducción más que de sumisión, la princesa deslizó una de sus manos hacia un pomo oculto bajo la mesa.
En ese mismo instante, ante los ojos aterrorizados de Juan y Tula, una araña del tamaño de una boina salió de la manga del Jormaz, reflejando sus 8 patas velludas en el verdoso espejo de jade.
No es necesario que asustéis a nuestros invitados, Jormaz. Ha sido solo un gesto instintivo. En fin, vos ganáis, guerrero de Saralhaun, como siempre.
La espeluznante mascota del Jormaz
se frotó con siniestra habilidad sus 2 patas delanteras y con movimientos cansinos y repugnantes
volvió a esconderse en la manga del gigante.
Juan, saliendo del susto con un silbido, dirigió sus palabras al techo de la sala circular.
Eso se llama en mi pueblo, no Larcos, tener unas en la manga. Jormaz, ¿viaja siempre con vos?
Desde que enviudó.
Algo lejanamente parecido a una sonrisa torció la boca del Jormad antes de que completara las presentaciones.
Compañera de viaje, sí. Me gusta la definición.
Sí.
Pero no es suficiente. Igor, ella es muy susceptible. Para describirlo de un modo más poético, Juan, y en honor a la estética mutante de los Atartingar, podemos decir que Gorella es mi parte femenina.
Un vómito de bilis espumosa llenó la boca de Moona Tyrrell, rezumando de sus labios en diminutas pompas.
Buen golpe, hermoso. Mira cómo hace guarrerías con la saliva, Juan.
Como las niñas maleducadas.
El zahorí, lejos de recrearse con el espectáculo, intentó poner paz en la mesa, desviando la conversación.
Pues está como de tormenta.
Los tres contertulios se le quedaron mirando como...
Como las vacas al tren.
Bueno, vamos a ver, así que... ¿Gorella es entonces la responsable del hermoso enjambre de hilos que os han permitido rodar sin peligro a merced de los vientos de Siritinga? ¡Guau! Ejemplar simbiosis, ¿no? Lo que ahora a mí no me cuadra es... ¿cómo conseguisteis, digamos, pilotar desde dentro de la pupa momia, por llamarlo de alguna manera, para llegar hasta aquí tan oportunamente?
El maestro de los códigos dirigió su mirada a la princesa Tingar. Un destello ensanchó sus pupilas. Un inesperado matiz de ternura envolvió sus palabras.
¿Vos creéis en la magia?
El zahorí, que no acababa de pillar si la pregunta era para él o para la Tyrrell, miró a Tula y dijo con voz fina y segura...
Creo en la fuerza de la amistad. ¿Hay algo más mágico?
Como si las palabras del zahorí formaran parte de un poderoso sortilegio, una profunda y violenta sacudida conmovió los cimientos pantanosos del Palacio de los Tyrrell.
Un latigazo de pánico ensanchó los párpados de la princesa. Las pupilas de Tula se dilataron hasta hacer desaparecer el ámbar de sus ojos. Juan, turbado, miró al Jormad.
No podemos perder más tiempo. Que las intrigas dejen paso a la acción y la confianza guíe nuestros pasos. Necesitamos unir todas nuestras fuerzas.
Sí, pero quizás no sea cuestión de fuerza.
Quizá, Zahorí, pero es fuerza lo que conmueve los cimientos de este palacio, lo que hace estremecerse a todo Siritinga y precipita sobre el desfiladero las arenas del mar de dunas.
¿Olvidáis el viento de las tumbas de Siritinga?
Un nuevo temblor secó la garganta de Moona Tyrrell.
Conozco ese viento.
Testigo espeluznante de la declaración del señor de Saralhan, su singular mascota asomó cuatro de sus ocho patas por la manga de la camisa del gigante.
Es urgente pactar con los Miborgs. Juan necesitará tener acceso al código cifrado de las corrientes de la red de canales subterráneos. Además, tengo una cuenta pendiente con la vieja Fliviag.
¿Fliviag?
Fliviag Sagor, la reina madre de los Viborgs. Su útero genera constantemente el preciado sagor rojizo.
Para ello ha de ser constantemente fecundada por su colmena de sirvientes.
Estoy con vos, señor de Laris. No podemos perder más tiempo. Tula y yo estamos preparados. Al fin y al cabo, los Viborgs parecen deseosos de conocernos.
Uy, se van a poner contentísimos.
Princesa, sugiero que ordenéis tener prestas dos naves crisol de vuestra flota personal y una caravana.
¿Globos? ¿Para qué? ¿No vamos a las madrigueras?
Yo sé cómo tratar a la vieja Sabor. Quiero globos, muchos y bien defendidos.
El consejo de los clanes Tingar de Saúco Gris nos dará lo que pide el señor de Laris.
No lo pido yo. Lo pide Siritinga.